La siguiente plática bíblica titulada El fruto del Espíritu 3, espinos y abrojos, está basada en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 7, y se celebró el 10 de marzo del 2021 por el predicador Carlos Treviño. Estamos en el estudio del fruto del Espíritu y hoy vamos a ver el estudio número 3 de esta serie. El Espíritu Santo la quiere penetrar en tu vida y comandar tu vida y que tú puedas tener comunión completa con Dios. Y para empezar en estos estudios del fruto del Espíritu, estamos viendo el terreno en donde se siembra la semilla. La semilla, pues, es la palabra de Dios. Y qué gran beneficio tiene el mundo en estos días, en donde la Biblia está en todos los idiomas, en la mayoría de los dialectos, por muy remotos que sean, la extensión de la Biblia es muy grande. Y ahora con la comunicación del Internet, más. Entonces, pues no hay excusa para que el hombre no pudiera tener acceso a la Biblia, no pudiera, pues, codiciarla, buscarla y encontrarla, porque el que busca, encuentra. Y Dios, el buen sembrador, habla de esto en Mateo 13. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de exponer la palabra de Dios. Las doctrinas profundas, preciosas, disponibles para nosotros, para conocerte, para profundizar contigo, para amarte, alabarte, seguir tus caminos e inclusive ser soldados de tu ejército llevando el mensaje a muchas personas que ciertamente sí están buscando. Y tú nos guías para llegar a ellos y decirles que sí hay vida eterna y esa vida eterna está en Cristo. Te pedimos que bendigas este estudio, que nos des enseñanza y que a través de ello podamos servirte mejor. Gracias, Señor, por las personas que se han conectado, por las que se están conectando y aquellas que verán el video después ahí en nuestro canal de YouTube o la página. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leyendo el pasaje de Mateo capítulo 13, dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y esto es lo que vamos a ver en esta ocasión, el terreno que tiene espinos y abrojos. Los espinos, hierba salvaje que crece sola y arruina un buen terreno que está listo para ser sembrado con la semilla. Ya hemos hablado de la semilla que cae en el camino, que se pierde porque no penetra para nada. Es un camino duro, muy transitado, y las aves del cielo más bien se llevan la semilla. Hemos hablado también del terreno que cae en pedregales, que sí brota, pero es tierra muy superficial. Pronto se seca porque no hizo raíz. Y en esta ocasión hablamos del terreno que también está vislumbrado por el sembrador, que es Dios, para llevar semilla, que es la aparente tierra buena, pero tiene espinos y abrojos. Jesús conocía plenamente esta clase de terreno. Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo Vamos a ver, Mateo 7, Mateo 7, 16, que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Bueno, pues hay muchos terrenos que tienen toda esa clase de obstáculos y que impiden que la semilla crezca saludablemente. Tierra, terreno, que aunque diligentemente está limpia, está lista para dar mucho fruto por la mano del divino sembrador, nunca está garantizada de plantas salvajes, de espinos, de abrojos que ahogan y destruyen la buena semilla. Por mucho realmente que el sembrador ponga esmero para arrancar todas esas matas silvestres, la posibilidad de que vuelvan a aparecer está siempre presente. Y en el campo de nuestro corazón, los espinos y los cardos dependen mucho de lo que nosotros dejemos o no dejemos que eso crezca. Pero otra vez, tú puedes quitar todo eso y si te descuidas, pronto vuelven a surgir. Jeremías capítulo 4 en el versículo 3. Jeremías capítulo 4, versículo 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Queremos tener el terreno listo? Eso lo hace el sembrador, Dios mismo. Tú nada más ocúpate de que está listo para que la palabra de Dios penetre y tenga abundante fruto. Pero este terreno es muy engañoso porque lo ves tan listo, lo ves tanto potencial que hay en este terreno y sin embargo los espinos, los abrojos y todas estas matas salvajes, silvestres, arruinan la cosecha. ¿Qué es lo que está creciendo en tu corazón? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de tu tiempo y de tu atención? Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Hay que pasar tiempo en la palabra de Dios para que abundantemente salga fruto. ¿Cuáles son tus prioridades? Donde está tu tesoro, está tu corazón. Tu prioridad debe ser tener mi comunión profunda, diaria, con Dios. Claro que necesito hacer muchas cosas, y más en esta vida tan complicada que nos hemos nosotros producido. En alas de que nuestra vida se haga más sencilla y más cómoda, ¿cuántas dificultades hemos traído a nuestra vida? Porque ahora tenemos un coche que nos lleva a todos lados, qué bueno, pero tienes que preocuparte por mantenerlo bien, no solamente en su examen preventivo, sino reparar las cosas que están mal. Y en tu casa, pues tienes la cuestión de la electricidad para tu casa y la tubería para el agua, así también el boiler para agua caliente, que ciertamente qué cómodo es, en lugar de que nada más hubiera agua fría, y el gas para que tú puedas calentar y cocinar la comida. Todas estas cosas son útiles y qué bueno, pero puedes estar afanado y turbado con todas estas cosas y entonces tus prioridades cambian y esas cosas ahogan la palabra de Dios. Tú quieres que voy a ser diligente y todas esas cosas las haré, pero nunca por encima de mi prioridad. Mi prioridad es mi comunión con Dios. ¿Podrías tú decir eso ahora que yo estoy hablando, de que realmente tu prioridad es Dios y que si Dios te quitara todas estas cosas no pasaría nada? ¿O esas cosas son tan importantes al punto que tienes arrumbado a Dios o lo tienes como número 8 o número 10 o no sé dónde y no es tu prioridad número 1? Nos acordamos de la visita que hizo Jesús a sus grandes amigos Lázaro, Marta y María. Está en Lucas 10, Lucas capítulo 10, creo que es el versículo 38, vamos a ver. Lucas capítulo 10. Aconteció que yendo por el camino entró en una aldea, Lucas 10:38, y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, Marta, que se llamaba María, la cual sentándose a sus pies oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ciertamente Marta quería servir a Jesús, pero pensaba que servirlo era en las cosas materiales de la cena, la comida, lavar sus pies, etcétera, que está bien, pero nunca sobre lo importante que María sí estaba haciendo. María había puesto su prioridad, que era: tenemos la visita de Jesús, vamos a aprovecharla en toda su extensión y que Él nos diga de todas estas preciosas enseñanzas. No importa si la cena está un poquito menos perfecta de lo que pudiera estar. Eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos prioridades bien fincadas. Y la número uno es nuestra relación con Cristo. Bueno, Cristo nos da tres diferentes clases de espinos y abrojos que ahogan nuestro crecer en su palabra. Esto lo vemos, aquí está un poquito más amplio en Mateo 13, pero nos vamos mejor al mismo pasaje en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, en el versículo 18 y 19. Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19. Marcos capítulo 4, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Aquí están estas tres cosas que Jesús dice ahogan la palabra al sembrarla entre espinos. Uno, los afanes de este siglo. Dos, el engaño de las riquezas. Y tres, las codicias de otras cosas. Bueno, pues son precisamente de lo que Marta, hermana de María, estaba fallando en esto. Número uno, los afanes de este siglo. ¿Tú crees que Dios no sabe qué es lo que tú necesitas diariamente? ¿En lo más elemental para la vida? ¿El oxígeno para tus pulmones? ¿La comida para tu cuerpo? ¿El descanso también para tu cuerpo? ¿El vestido? ¿Por qué entonces te afanas por esas cosas si el Padre Celestial sabe de esto? Y Él te lo dará. Él es poderoso para hacerlo. Mateo capítulo 6, en el versículo 25. Mateo capítulo 6, Mateo 6, 25, que dice así: por tanto os digo, hablando Jesús, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué te afanas por todas estas cosas? Claro, tenemos que ocuparnos de estas cosas, las necesitamos, pero no tenemos que preocuparnos por estas cosas. Y hay una inmensa, gran diferencia. Y aquí mismo en Mateo 6, pero nos vamos al versículo 33, que dice así: más no te afanes, sino más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pon tus prioridades. Primero está Dios, Él se ocupa de que tú tengas lo demás. No te afanes tanto, no te afanes nada, sino confía en que Dios te llevará a tener todas estas cosas que necesitas para tu caminar diario. Los cristianos, como tú y como yo, tú que has recibido a Cristo en tu corazón, ciertamente no estás exento de los problemas de la vida. Nunca se te dijo que al recibir a Cristo ya no habría problemas, sino que la solución a los problemas iba a estar fácilmente accesible, muy diferente. Pero tenemos problemas todos mientras surcamos por este mundo desordenado y caído. Pero Cristo está con nosotros. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida ciertamente nos demanda trabajo, vestido, impuestos, obligaciones, solución a los problemas. Y como decía, estamos llenos de cosas ahora que nos traen más problemas. Tenemos televisión y tenemos celular y tenemos el aire acondicionado en la recámara, y todo eso no son más que comodidades, pero también fuente de problemas y afanes de lo que tenemos que hacer para que todo eso trabaje. ¿Cómo puedo yo tener el balance de llevar a cabo todas estas responsabilidades y al mismo tiempo no afanarme? Bueno, pues poniendo mi confianza en Dios. Si Él está primero, si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás me es añadido. No quiere decir que me es dado gratis y que cae del cielo, yo durmiendo, de repente me cae. No es así, sino que me da sabiduría para trabajar efectivamente con eficiencia y hacer todas las cosas a su debido tiempo. Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3, que dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay paz al no tener agua caliente, no importa. Lo voy a solucionar. A lo mejor no voy a tener la comodidad inmediata de esa agua caliente que yo necesito, pero no pasa nada, la vamos a arreglar. O el gas, o la llave que se me perdió, lo que sea. Lo que Dios quiere es de que yo no me afane por esas cosas, de que no pierda el equilibrio, porque sucede que al no tener agua caliente se me derrumba el mundo, como si el sol no saliera ese día. El sol sale igual y la solución vendrá. No hay por qué afanarse. En el instante en que tú decides hacer de Cristo el Señor y amo de tu vida, los espinosos afanes de la actividad diaria empiezan a quedar atrás. Toman un segundo plano. Sí, toman un plano. Hay que solucionarlos, claro. Hay que arreglar la ventana. El vidrio de la ventana se ha roto y es probable que esta noche vaya a llover. Hay que colocar un nuevo cristal en esa ventana. Pero no tengo por qué afanarme en eso. Y si en dado caso, pues no se puede hacer hoy, pues lo haremos mañana. Y diligentemente atenderemos esas necesidades, pero no afanados. Es muy importante. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada. Ah, qué palabra tan importante. N-A-D-A. Nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí me está dando Dios la fórmula. No te afanes, ve a Dios y ponte a orar pidiendo aquello que necesitas. Y hazlo con acción de gracias. Dios, gracias porque puedo venir a ti y puedo pedir lo que yo necesito, sabiendo que tú me escuchas y que también vas a atender mi petición. Y el resultado de hacerlo de esa manera, en lugar de estar afanado, dice en el siguiente versículo: la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no conoce, la paz que viene directamente del cielo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Importante, no voy a afanarme, por nada voy a estar afanado, voy a ir a Dios. Le voy a pedir que me dé sabiduría, que me diga qué hago primero, qué hago segundo, cómo lo resuelvo. Con mucha confianza en Él, busco solución, porque Él y yo estamos juntos en esta travesía por este mundo. El concentrarte en el día de hoy va a borrar tu vida de preocupaciones que no existen. ¿Por qué estamos afanados por el futuro que no existe? ¿Por qué estamos afanados por el pasado que tampoco existe? Ya pasó. No hay nada, absolutamente nada que hacer. En realidad, solo puedo ocuparme en el día de hoy. Claro, quiero tener un poco de planeación para el día de mañana. Pero sé que es solamente un plan y que puede o no puede salir. No existe el futuro. Nada más tengo la promesa del futuro, pero no el futuro. Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 34. Así que, como conclusión, dice Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si lo haces, así que no os afanéis por el día de mañana. porque el día de mañana tendrá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No estoy capacitado para tener una carga tan grande. Tengo que preocuparme por el día de mañana y por el año que entra y por la situación que puede, tal vez, quizá, a lo mejor pueda ser venir dentro de 22 años o dentro 5, lo que sea. No, el futuro no existe. Solo voy a ponerle atención al día de hoy. Ayer no existe y no puedo hacer nada de lo que tal vez pudiera yo cambiar. No lo puedes cambiar, ya se acabó. Mañana es una ilusión. Nadie me asegura, inclusive, de que yo estaré aquí mañana, porque entonces estoy afanado sobre eso. Absolutamente absurdo, pero así es el hombre. Le encanta descargarse de bultos para estar muy afanado. Salmos 118, versículo 24. Vamos pues al Salmo 118, versículo 24. Salmos 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Gocémonos y alegrémonos en él. Eso es lo que él quiere. Vamos a vivir el día de hoy y vamos a vivirlo plenamente. Es el único día que tengo asegurado de vida. Mañana no sé. Y el pasado ya se fue. Solo tengo el día de hoy. Y quiere Dios que me regocije en ese día como un gran regalo de Dios. Me quita el peso extra del pasado, me quita el peso extra del futuro, que no puedo cargar. Basta a cada día su propio afán. Importante, los afanes de este siglo. Preocupado por tantas cosas, pero no solamente por las cosas de hoy, las cosas que no hice, las cosas que tal vez quizá tenga que hacer. ¡Wow! Pues es demasiado. Con razón estás totalmente doblado en tu vida diaria, abrumado con tantas cosas. No estás capacitado para eso. Dios no quiere que tú cargues todo aquello. Es más, voy a hacer las cosas que tengo que hacer hoy, las voy a hacer lo mejor posible para agradar a mi Creador. De eso me voy a ocupar y nada más. Y lo voy a hacer con ahínco, lo voy a hacer con alegría, lo voy a hacer con entusiasmo, poner todo mi esfuerzo. Hoy voy a trabajar para Dios. Hoy voy a hacer las cosas súper bien. Me voy a esmerar en que me salgan bien. Proverbios capítulo 12, versículo 27. Proverbios capítulo 12. Versículo 27, que dice así: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. En mi trabajo al cual tengo que ir hoy yo, en mi coche que yo uso, y lo tengo muy bien para que me transporte en lugar de que me deje tirado, hago las cosas bien. Y mi coche está limpio. Y mi cuarto, todos dicen que el mejor momento para empezar bien el día es en la mañana, haciendo tu cama, poniendo orden en tus propias cosas, siendo diligente. Dios quiere que seas diligente y me voy a ocupar en esas cosas hoy. Y la gente va a ver qué diligencia, qué determinación, qué atención le pongo a las cosas del día de hoy. Cristo viene conmigo. Él me da la sabiduría para hacerlo todo bien. Mi campo limpio de espinos y de carnes. Yo de cardos. Yo no quiero embriagarme en los afanes de este siglo. Número dos, no solamente los afanes de este siglo ahogan la palabra y la hacen infructuosa, sino también el engaño de las riquezas. Proverbios capítulo 18, en el versículo 11. Proverbios 18, versículo 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto. En su imaginación, eso no existe, eso no es cierto. Las riquezas no te dan seguridad. Las riquezas no te quitarían el afán de ellas. Las riquezas en sí misma pues no son malas. El dinero no es malo. El amor al dinero es terrible. El dinero no es más que un pedazo de metal que habla una hora de productividad X. No es buena ni mala. Ah, pero el amar las riquezas, eso te trae muchos espinos y abrojos que van a ahogar la palabra de Dios que Él quiere que crezca poderosamente en tu vida. Así es. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es muy sorprendente que aquí habla que raíz de todos los males es el amor al dinero. El que tiene amor al dinero no piensa que tiene amor al dinero. Él no es codicioso. Es su vecino que tiene más, que sí es codicioso. El dinero es tremendo. El afán por tenerlo te destruye. Las riquezas mismas, si ellas fueran malas, entonces Dios no se las hubiera conferido a grandes hombres de Dios. Dice Génesis 13, versículo 2, que Abraham era riquísimo. No dice que era rico, dice que era riquísimo. José, el hijo de Jacob, era el segundo en Egipto, la nación más poderosa de la tierra en ese entonces, y por lo tanto tenía tanto a su disposición. Salomón, imagínate las riquezas que tenía el rey Salomón. Job mismo, que nos dice el libro de Job, que era un hombre que tenía muchas posesiones. Y todos estos hombres fueron hombres de Dios. Entonces, no es la riqueza la que te destruye, es el amor a ella. Dios puede darte, está bien, y lo usas adecuadamente para Él y para provecho de ti y de otros, está bien, pero no puedes afanarte por eso, el amor a las riquezas. Las riquezas sí son muy atrayentes, son muchas, son muy engañosas y lejos de darnos seguridad que prometen, te traen más inseguridad. De repente aquel que tiene, pues tiene que andar viendo dónde cuida aquello que ya tiene, porque pues se lo puede perder y trae más inseguridad. ¿Ah? Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas capítulo 12. Lucas 12, 16. También Jesús les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es como preguntaron ahí en el funeral de este señor Rockefeller, cuando estaba ya muerto, el día de su funeral: oye, oye, es que él tenía mucho, ¿cuánto dejó? Y otro le contestó: todo. No te puedes llevar absolutamente nada. Entonces, ¿por qué tanto trabajo arduo para tener todas estas riquezas, siendo ningunas? Dice Proverbios 23, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Parece ser que aquí lo más importante es tener muchos juguetes. El que tiene más juguetes es el que gana. Pero ese no es el juego de Dios, porque nada de eso produce satisfacción, sino más inseguridad, más espinos, más abrojos, el engaño de las riquezas. La filosofía del mundo es: ¿qué me puede dar la vida? La filosofía de Dios es: ¿qué le puedo dar yo a mi vida para Dios? Mateo capítulo 16, versículo 25. Mateo 16, 25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El engaño de las riquezas, y es que se engañosa la riqueza, te da mucho, no te da nada, solamente es una ilusión, espinos y abrojos para el crecimiento de la semilla que finalmente se hace infructuosa. Número uno, entonces, los afanes de este siglo. Número dos, el engaño de las riquezas. Pero hay un número tres que Jesús también nos quiere prevenir contra él: la codicia de otras cosas. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15, que dice así. Lucas 12, 15. Mirad, dice Jesús, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que quede bien claro, no te vas a llevar nada. Como llegaste al mundo, así saldrás. No importa cuánto juguete tienes. Las codicias de otras cosas es totalmente absurdo, porque no te llevarás nada. Las riquezas no son malas. Las cosas que tú tienes tampoco son malas. No son amorales, ni fu ni fa. Es tu actitud hacia ellas lo que hace que sean un gran obstáculo para tu vida. Inclusive las cosas que tú tienes, que no son tuyas, sino que Dios te las ha dado por un corto tiempo, te las da para que las disfrutes. Está bien, disfruta lo que Dios te ha dado. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos. Ya no habla de mí aquí, porque dice a los ricos. Entonces, este versículo no es para mí, ¿eh? Yo no soy rico. Bueno, tenemos que saber la definición de rico. Y la definición de rico es que tienes más de la escasa subsistencia de la vida diaria. Si tienes dos bolillos, ya eres rico, porque nada más necesitabas uno. Entonces, en ese aspecto, nos está hablando a todos. A los ricos de este siglo, mando que no sean altivos, ni pongas la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí está bien. Que tengan, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El vivir por esas cosas nos produce grandes espinos, dificultades, preocupaciones que ahogan nuestra nuestra vida. La codicia de otras cosas. ¿Por qué necesito tener dos si uno es suficiente? Y teniendo Dios y teniendo dos, sabiendo que no es lo que llena mi vida, necesito tener cuatro. Y así me voy. Y finalmente ahogan totalmente mi vida. El mundo y su filosofía nos bombardea diariamente con todas las cosas que necesitamos tener para ser felices. Y la mayoría de esas cosas, muy alto porcentaje, son deseos, no necesidades. Teniendo comida y abrigo, estad contentos con lo que tenéis. Primera de Timoteo 6, 7 y 8, que algo así. Nada más, y lo por encima de eso, los puedo tener o no los puedo tener. No son indispensables. Y el bombardeo de la publicidad me hace que yo ponga y cambie las cosas. Los deseos se cambian en necesidades. Es importantísimo que tengas este juguete, si no, no puedes vivir, serás totalmente infeliz. Y eso no es cierto. Es una opción de algo que pusiera tener, pero vive perfectamente sin eso. Dios quiere que esa sea el nivel importante de tu vida y no la codicia de otras cosas. Como dijeron allá en una obra teatral, tengo mucho de nada y nada es suficiente para mí. ¿Para qué llenarme de tantas cosas que solamente me traerían zozobra, desconfianza, preocupación? Eso es lo que la codicia de otras cosas trae a tu vida. Que Dios te dé el balance para que esté bien, bien definido entre tus necesidades y tus deseos. Yo deseo tener aquello, me encantaría tenerlo, pero no lo necesito. Y no es indispensable para que yo sea feliz. Ya tengo lo que me hace feliz, que es Cristo en mi vida, Cristo en mi corazón. Y puede ser que al hacer ese deseo una necesidad, me va a traer muchísimos problemas, espinos y cardos que ahogarán mi contentamiento en Cristo. Ese es el bombardeo del mundo. Cuidado, cuidado, porque además nunca termina. Teniendo aquello que tú cambiaste deseo y necesidad y ver que no es suficiente, entonces vas por otra cosa y otra y estás lleno de cosas que solamente ahogan tu vida. El terreno de tu corazón debe ser un terreno listo para que la semilla, la palabra de Dios, germine y traiga mucho fruto. No intentes ahogarla con la codicia de otras cosas, con el engaño de las riquezas, con los afanes de este siglo. Tres muy importantes muros que te impiden una buena y preciosa comunión con Dios. Contentamiento. Qué palabra tan profunda y tan escasa en este mundo. ¿Quién está contento? El que tiene porque tiene, y el que no tiene porque no tiene, no tiene contentamiento. Por eso dice allá en Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30. Vamos a Proverbios. A ver, permíteme, ya me metí mal aquí. Proverbios Proverbios capítulo 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dios sabe de tus necesidades, Dios sabe lo que tú necesitas, Él alimenta a los cuervos, Él tiene cuidado de toda la naturaleza, con todos los animales, ¿cómo no tendrá cuidado de ti, que vales mucho más que ellos? No te afanes, pues, por las cosas de este siglo, la codicia de otras cosas, el engaño de las riquezas. Pagamos muy caro aquello que nosotros codiciamos y que no es necesario para nada. Nos damos cuenta de que no contribuye en nada a nuestra felicidad, sino al contrario, me agobia, me ahoga, me ahorca. Nos ahoga perdiendo la visión de las cosas importantes de Dios. La codicia de otras cosas es dame, 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 dame. Y la filosofía de Dios es dar, 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 dar. Eclesiastés capítulo 1 en el versículo 8. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Eclesiastés 1, 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver ni el oído de oír. Las cosas de este mundo no satisfacen y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. La semilla no crece con todos estos obstáculos en el terreno. El Divino Maestro, el gran sembrador, quiere que tu campo sea fértil, sea fructífero, evitando espinos y abrojos que destruyen el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Solo a través de una entrega completa a Cristo podemos evitar la derrota total de la grandiosa cosecha que Dios quiere sacar de tu vida. Permítele a Dios que el terreno esté listo y que el terreno dé a 100 por 1, a 60 por 1, a 30, a 30 por 1. Salmos 126. Salmos 126, versículo 5 y 6. Que dice así. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La palabra de Dios que nos da todo lo que el hombre necesita y más, porque después viene todo lo demás por añadidura. Este es un terreno que muchos dejan que crezca los espinos y abrojos y quieren pero la palabra de Dios se hace infructuosa. Deja que Cristo lo limpie, asegúrate que no vuelve a salir, que no tengas los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas. Y que Dios traiga mucho, mucho fruto en tu vida. Claro que este terreno, como los otros dos que vimos en las semanas pasadas, necesitan la semilla. El sembrador va y planta la semilla y quiere que salga abundantemente. En estos tres terrenos no salió bien. En uno ni siquiera germinó, en otro germinó pero se secó. En este tercero empezó pero tuvo obstáculos para crecer y se hizo infructuosa. Son personas que no tienen a Cristo, son personas que tienen sus prioridades en las cosas de este mundo. Cuando Cristo es la prioridad absoluta. La semana entrante veremos el terreno que sí produce cuando la prioridad es precisamente Cristo como número uno en tu vida. Trae contentamiento y además añade todas las demás cosas por las cuales quisiste estar afanoso, tratando de sacarlas adelante tú sin Cristo. Ojalá y el terreno de tu corazón sea un terreno fértil, listo, bien regado, que la palabra de Dios salga abundantemente y traiga mucho, mucho fruto. ¿Cómo está entonces tu terreno? ¿Cómo está tu corazón? Quizá tú me dices, bueno, pues yo realmente ni en Dios he pensado. Y he venido al estudio porque alguien me invitó. Pues es tiempo de que sí pienses en Dios. Él es el todo del hombre, el centro de toda creación. Él quiere habitar en tu corazón y entregarte la vida eterna para que tengas aquí también vida abundante. Él quiere que te vayas al cielo, a pesar de ser pecador, porque Él paga por tus pecados, los pagó en la cruz. Y es tuyo ese pago si te lo apropias. Esta mañana, ojalá tú le pidas a Cristo que entre a tu corazón. Voy a hacer una pequeña oración y ojalá tú la hagas conmigo, pidiéndole a Cristo que entre a tu corazón, que desplace tu yo, que quite todos esos afanes de este siglo. Y que Cristo sea el Señor de tu vida. Señor, en esta mañana reconozco que mi yo es el que comanda mi vida, terrible enemigo que tengo ahí adentro, que siempre me hace mucho, mucho daño. Y ahora quiero reemplazarlo. Yo quiero que tú entres a mi corazón. Que te sientes en el trono de mi vida, que me des la vida eterna, que tú das gratis, porque la pagaste en la cruz por mí. Entra mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ojalá y tú hayas hecho esa decisión conmigo y empieces la gran aventura de Cristo en tu corazón. Preciosa aventura, un camino al cielo, un peregrinaje de la mano de Jesús. Y la semana entrante, pues continuamos con este pasaje. Hablaremos del fruto del Espíritu número 4, el terreno listo para dar gran, gran fruto. Porque no es un camino, porque no está lleno de pedregales, porque no está lleno de espinos y abrojos, sino que está listo para producir a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Yo te invito a que estés aquí el próximo miércoles, misma hora, 11 de la mañana, para continuar con este pasaje tan precioso. Muy, muy buenos días. Que Dios te bendiga.